El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Este episodio es sobre la Revolución Guatemalteca. Este mes de junio se cumplieron 71 años del golpe de Estado a Jacobo Arbenz. El podcast de hoy es una introducción que se dio este mes en una escuela de marxismo en América Latina. Vamos a hablar hoy sobre Guatemala, la Revolución Guatemalteca. Y creo que es un tema que no se conoce mucho. Pero cuando se habla de la historia política de Guatemala, siempre hay alguien que sabe de Arbenz, del gobierno de Jacobo Arbenz. Y más que todo ahora se conoce como uno de los momentos en la trayectoria política del Che Guevara, que tal vez podemos hablar de eso más tarde. Pero para dar un poco de contexto, pues tenemos que ir un poco al pasado y comencemos desde la independencia de Centroamérica, que fue en 1821, y después de la independencia, cada país que componía Centroamérica, sus clases dirigentes empezaron a empujar en su propia dirección, y eso fracturó la Federación de Centroamérica. Entonces, se fundan unos pequeños países con un nivel bajísimo de desarrollo, y están a la vecindad de una potencia naciente que son los Estados Unidos. De hecho, en 1823 es cuando se proclama la Doctrina Monroe. Y bueno, entonces, desde la separación de Centroamérica, Guatemala se vuelve un país que tiene una serie de dictaduras conservadoras que las respalda la clase dominante, terrateniente y la Iglesia Católica. Esto es hasta la Revolución Liberal de 1871, que es la culminación de una guerra civil entre las diferentes capas de la clase dominante, entre los liberales y los conservadores, e introdujo profundos cambios a la estructura, más que nada agraria, del país. Una de las figuras centrales de este proceso se llama Justo Rufino Barrios, y esto sentó las bases para el desarrollo del capitalismo en Guatemala. Barrios separó la Iglesia y el Estado, porque la Iglesia había sido un instrumento político para a los conservadores. Él luchó por la educación laica, instauró una constitución liberal que iba a ser la base como legal para el proyecto capitalista. La acumulación originaria que comenzaba en Guatemala había sucedido hace siglos en otros países, en Europa. Se expulsó a la Iglesia se despojó a la Iglesia de sus tierras, pero también a los indígenas, y estas tierras se le ofrecieron a los inversionistas extranjeros, en este entonces a inversionistas alemanes, para la plantación del café. La concentración de la tierra llegó a tal nivel que en Alta Verapaz, que es el altiplano en Guatemala, el capital alemán concentraba 3/4 partes de la extensión de los departamentos. Se introduce también la ley de jornaleros, que es someter a los indígenas a trabajo forzoso. Se les ataba a las fincas a través de una deuda. Se les pagaba una cantidad de dinero que los encadenaba a la finca y luego tenían que saldar. Quedaban prácticamente esclavizados y a la disposición de los finqueros. Este comienzo de un auge capitalista incrementa las exportaciones y enriquece a los conservadores y a la naciente capa de finqueros, con unos beneficios asegurados y con una inmensa explotación, sobre todo con la mano de obra indígena. La introducción del capital extranjero sentó las bases para el capitalismo atrasado y súper dependiente en las inversiones extranjeras. Los finqueros, por ejemplo, no industrializaron el campo, y es ahí donde entra el capital extranjero, que se aprovecha de estas relaciones semifeudales para poder expandirse. En cuanto, sí, el capital alemán, que fue como el primero, en las Verapaces monopolizó la exportación del café y se acentúa la siembra de monocultivo y se basa también en la explotación del trabajo semifeudal. Y esta fue una forma de trabajo forzado que iba a persistir hasta los años 40. Para fomentar la inversión, Guatemala, en lugar de hacerlo por su propia cuenta, le ofrece a inversionistas estadounidenses una serie de concesiones como aranceles casi inexistentes. Y es entonces que entran las empresas estadounidenses a Guatemala, primero a construir ferrocarriles y construir instalaciones eléctricas. La International Railways of Central America, que desde ahora le voy a decir IRCA, monopoliza las rutas comerciales en Guatemala y el gobierno le da además la concesión de construcción de un ferrocarril al puerto del Atlántico y también la construcción del puerto en sí en el Atlántico, Puerto Barrios. Le da 80.000 hectáreas de tierra para la extensión exclusiva del ferrocarril y le añade 20 millas a la redonda para lo que le circula al ferrocarril. Esto iba a ayudar a modernizar el país y es gracias a esto que en 1880 entra la bananera, la United Fruit Company. Le voy a decir la bananera o la UFCO, a Guatemala después de expandirse en el Caribe. La UFCO y una serie de empresas estadounidenses entonces se establecen en América Latina alrededor de esta época. Y es interesante que en este mismo periodo coincide la introducción del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que voy a citar lo que dice. Que no solo es el derecho, sino el deber de Estados Unidos intervenir en América Latina para mantener la estabilidad, proteger la infraestructura de sus inversiones, sus recursos naturales, rutas comerciales y asegurar la estabilidad política a favor de los intereses estadounidenses. Y esto es una decisión, entrar a Guatemala es una decisión consciente. Encontré una cita del director de Relaciones Públicas de la UFCO en los años 30-40 que dice: Guatemala fue elegida para estos primeros desarrollos de la compañía a finales del siglo, por buena parte porque el país tenía tierra fértil, pero también porque en su momento el gobierno de Guatemala era el más débil, corrupto y moldeable. Y así continuó siendo la clase dominante de Guatemala. Fue moldeable a los intereses de la UFCO y de la IRCA, en particular tras la Primera Guerra Mundial, cuando cae la demanda del café, el banano se convierte en la exportación principal de Guatemala. La relación entre la UFCO, la IRCA, la clase dominante de Guatemala, se estrecha aún más en este periodo y culmina en el gobierno de Jorge Ubico. Jorge Ubico asume el poder en 1930 y su principal tarea es manejar la crisis económica a causa del colapso de la bolsa en 1929. Entonces se introduce recortes salariales, medidas para incrementar la explotación y el trabajo forzado, como la ley contra la vagancia. La dictadura de Jorge Ubico hacía todo el trabajo sucio del capital. Prohibía los partidos de izquierda, las organizaciones obreras y asesinaba a los dirigentes sindicales y a los campesinos. La UFCO recibió en este entonces extensas tierras para la plantación del banano, sobre todo en el Pacífico, así como exención de impuestos, la importación libre de aranceles y los bienes necesarios, y también garantía para los salarios bajos, y podían utilizar los servicios públicos ilimitadamente. De igual manera, la UFCO era la única dueña de la flota de cargueros con acceso al puerto del Atlántico, la Great White Fleet, y la producción y distribución de la energía eléctrica también estaba monopolizada por una empresa estadounidense, Electric Bond and Share. El gobierno de Ubico se caracterizó por la represión, el espionaje y la inmensa cantidad de concesiones que se le dieron a la UFCO y a la IRCA. Para 1944, 14 años de dictadura de Ubico, el descontento hacia su gobierno se había extendido a casi todas las capas de la sociedad. Los continuos ataques a la clase trabajadora y la represión contra las clases medias y los intelectuales comenzaron a fomentar el rechazo ante el gobierno. Y al mismo tiempo, a un menor grado, Estados Unidos estaba impacientando con el gobierno de Ubico por sus opiniones favorables al fascismo, que en 1944 Estados Unidos dice estar luchando contra el fascismo en Europa. El gobierno de Ubico permite clubes fascistas en Guatemala e incluso recibe condecoraciones del régimen franquista en España. Entonces, las contradicciones de la sociedad llegan hasta un punto de ebullición. El fermento se comienza a sentir mayormente en la capa de la pequeña burguesía y los intelectuales en las ciudades, los cuales comenzaron a organizar un frente antidictadura. Y esto se conecta también con una ola de movimientos antidictaduras en el resto de Centroamérica. El movimiento contra la dictadura era bastante mezclado en cuanto al carácter de clase, incluía terratenientes que habían sido desplazados por la dictadura, pequeños comerciantes y también estudiantes que luego jugaron un papel crucial en la lucha contra el régimen. El movimiento estudiantil de la San Carlos, que es la Universidad Nacional de Guatemala, comenzó a moverse por demandas académicas, pero luego se extendió a consignas más políticas, y la más importante era pedir la renuncia del dictador Ubico. La dictadura era mantenida por el ejército y el apoyo de la embajada americana, pero sin embargo no tenía ningún apoyo popular. Incluso sectores de la burguesía no veían a la dictadura como una manera sostenible para mantener su poder. Y el régimen cayó el 1 de julio de 1944 tras una serie de protestas. Ubico en su lugar dejó una junta militar para mantener más o menos el mismo régimen. Y esta junta de igual manera capituló bajo la presión del movimiento de masas meses después. De junio a octubre hay una serie de luchas en el frente industrial, en las fábricas, y los trabajadores comienzan a organizarse. Los estudiantes salen armados a las calles junto a los maestros y los profesores, que aún hoy en día se consideran una de las capas más militantes de la sociedad guatemalteca. Y junto a las capas intelectuales del ejército, entre ellos el coronel Jacobo Arbenz, de quien vamos a hablar más tarde, esta insurrección derrocó al régimen de una manera en su totalidad el 20 de octubre de 1944. Luego se convocan elecciones y el presidente electo es el doctor Juan José Arévalo. Arévalo era un candidato perfecto para los intelectuales y la clase media, y él era alguien que nunca planteó construir nada más que el capitalismo democrático.
10 minutos.
Pero a su favor tenía el periodo que atravesaba el resto del mundo, que era el boom de la posguerra. Esto le dio la posibilidad, como a otros países en la región, hasta cierto punto desarrollar la industria y la diversificación agrícola. Arévalo hablaba de un tal socialismo espiritual. Es una idea muy confundida. Es un sistema que intenta favorecer la dignidad de los trabajadores sin incursionar al sistema económico que oprime a los trabajadores. El discurso de Arévalo es fomentar la iniciativa privada y al mismo tiempo fomentar la actividad sindical. Le otorga reformas como el servicio de seguridad social y las inversiones en la salud, en la educación pública. Y también se concedieron reformas a la clase trabajadora como el incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y le permitió formar sus propias organizaciones. Con las nuevas libertades políticas en 1949, se funda el Partido Comunista en Guatemala, el cual había llegado originalmente en 1922, pero fue aplastado por la represión. Estaba conformado de las capas más avanzadas de la clase obrera, pero fue influenciado por las ideas del estalinismo. En las palabras de Arévalo, una democracia capitalista debe compensar con los recursos a su disposición, algunos de los cuales son legislativos, por la desigualdad económica entre los dueños de los medios de producción y los que venden su trabajo. Él utilizó la tercera parte del presupuesto para el gasto social, invertir en obras públicas, hospitales, escuelas, viviendas. Intentó alfabetizar a la mayoría de la población, pero estas reformas nunca interrumpieron con la propiedad privada, sino que provenían del desarrollo capitalista de la posguerra. Este modelo del capitalismo moderno, independiente, nacional, chocaba con los intereses de los capitalistas guatemaltecos, pero esencialmente con las grandes empresas multinacionales que dirigían el país. En 6 años de gobierno, Arévalo tuvo 13 intentos de golpe. El apoyo de Arévalo se fue desgastando y algunas capas de su gobierno incluso participarían en la contrarrevolución, de la que vamos a hablar más tarde. En 1950, entonces se vuelven a convocar a las elecciones y Jacobo Arbenz es elegido presidente. Y aunque Arbenz parece que tiene una continuación de las políticas de Arévalo, Arbenz tenía también el apoyo de los campesinos y de los trabajadores. En 1955 se fundó la Confederación General de los Trabajadores, que organizaba a más de 100.000 obreros en alrededor de 400 sindicatos. Y en el campo, la Confederación Nacional Campesina, que se fortalece bastante. La base son los campesinos indígenas y formaron más de 1.500 comités campesinos, que la verdad fueron el epicentro de la implementación de la reforma agraria. Desde su campaña electoral, Arbenz propone las consignas radicales que conectaban con el sentir de las masas, en especial con el campesinado. Entre el discurso de un capitalismo nacional se añadía la reforma agraria. La reforma agraria sería una medida muy fuerte contra la UFCO y el imperialismo estadounidense en el plan de un capitalismo nacional independiente. Para el campesinado, esta fue la primera vez que sus intereses se vieron reflejados, la tierra y la dignidad para los campesinos indígenas. El programa ante las grandes empresas y la bananera también atrajo el apoyo de la clase trabajadora, el cual se concretó con el establecimiento del Código de Trabajo, que consolida los derechos a la organización, la abolición de la explotación infantil, y otras concesiones a la clase trabajadora, y también las concesiones otorgadas tras las huelgas de 1951. Cuando hablamos de Arbenz, creo que el movimiento de Arbenz y la figura de Arbenz, todo esto se comprime y lo condensan solamente a la cuestión de la reforma agraria. Pues Arbenz pensaba que la reforma agraria sería un paso en el camino del desarrollo del capitalismo nacional democrático. Y esto pudo ser verdad, la reforma agraria es una tarea democrático-burguesa, pero para 1950 era demasiado tarde para ser una tarea que la burguesía guatemalteca quisiera llevar a cabo. En un país como Guatemala, la burguesía nacional estaba fusionada con el capital, aún lo está, fusionada con el capital extranjero, y entonces la reforma agraria no se alinea con los intereses, con sus intereses. Y esto es parte de la teoría de la revolución permanente, por ejemplo, que la revolución democrático-nacional solamente puede ser llevada a cabo por la clase obrera, tomando el poder y planteando las tareas socialistas, porque la burguesía nacional ha agotado su potencial de tener un papel progresista en la historia. La concentración de la tierra era bastante grave. En 1950, 2% de los propietarios acumulaban el 70% de la tierra cultivable y casi el 60% de los campesinos no tenían tierra para sembrar. El mayor latifundista era la UFCO, que tenía 230.000 hectáreas inutilizadas. Y una de los compromisos entre el imperialismo y el programa de Arbenz, que hizo Arbenz, fue solo ir por la tierra no utilizada. Para que fueran repartidas para los campesinos pobres. Y el plan de Arbenz era crear pequeños campesinos prósperos, fomentar la industrialización del campo y que pudieran competir en el mercado local. Desde 1953 hasta la renuncia de Arbenz en el 54, se expropiaron casi 500.000 hectáreas de tierra. De estas, más de 150.000 le pertenecían a la UFCO. Y la reforma agraria le benefició a más de 100.000 campesinos y cooperativas agrarias. Además, el gobierno dispuso de 18.000, no, 18 millones de dólares para dar créditos baratos a los campesinos. Y de nuevo, para tratar de suavizar el golpe a la UFCO, el gobierno no tomó las tierras que estaban cultivadas, y las que tomaron fueron compensadas con un pago. Y leí que la UFCO pedía $70 por hectárea y Arbenz estaba dispuesto a darles $1 por hectárea. Pero la verdad es que al imperialismo y a la multinacional no le importaba el dinero, sino mantener el control político en Guatemala. No podía permitir que la reforma agraria se llevara a cabo porque era un desafío al poder económico y político de la UFCO. Y por más que el gobierno intentara negociar, los terratenientes, por otro lado, estaban preparando una contrarrevolución. De hecho, formaron escuadrones para asesinar a los dirigentes campesinos. Y sí, la revolución en este entonces es una revolución, como mencioné, democrático-nacional, nacional-burguesa. Y están todavía estas tareas pendientes de la reforma agraria, el derecho de autodeterminación a los indígenas, la educación bilingüe y el desarrollo de un mercado interno. Y ninguna de estas tareas se pudo resolver bajo el gobierno de Arévalo ni de Árbenz. Y al final, todos los avances que se lograron hacer, la contrarrevolución los aplastó.
20 minutos.
Gracias. A todo esto, ¿dónde está el Partido Comunista? El Partido Comunista, de hecho, se cambió de nombre en 1952 al Partido Guatemalteco del Trabajo para no alienar a la gente y adaptó una política etapista, es decir, que las tareas democrático-burguesas deben ser llevadas a cabo por la burguesía. Entonces, el Partido Guatemalteco del Trabajo se dedicó a apoyar incondicionalmente al gobierno de Arévalo. Participaba en decisiones políticas y entró bajo el esquema del Frente Popular Antiimperialista. Una de las principales lecciones de la Revolución Guatemalteca, o lo que pudo ser la Revolución Guatemalteca, es los límites del reformismo. Las aspiraciones de Arbenz lo restringieron a luchar por su programa, por la vía democrática, o sea, por negociaciones y decretos. Nunca vio más allá de los límites del capitalismo y del aparato estatal del imperialismo. Pero al mismo tiempo que Arbenz intentaba negociar con la UFCO había solicitado el apoyo de la CIA para acabar con el gobierno de Arbenz. Y la CIA comienza los planes para la Operation Success. Comienza con una campaña de calumnias hacia el gobierno de Jacobo Arbenz y las ideas del comunismo. Y Arbenz se rehusó a reprimir estos periódicos y programas de radio en nombre de la democracia y en nombre de la libertad de expresión. Esta pasividad, tanto del gobierno como de los propios miembros del PGT, permitió que estas organizaciones crecieran y causó confusión dentro de sus filas. Mientras tanto, la CIA también estaba preparando una ofensiva militar para Operation Success y forman el Ejército de la Liberación de Carlos Castillo Armas, el cual entraría a Guatemala desde Honduras. Los trabajadores tenían confianza en el gobierno de Arbenz, y pidieron ser armados para defender al gobierno de Arbenz. pero Arbenz confió más en el Ejército Nacional para defenderse. Arbenz, como el reformista que era, pensaba que el Estado era un instrumento neutral y que podía conciliar entre las clases si algo estaba fallando en la sociedad. Pero esto quiere decir que los obreros y los campesinos quedaron a la deriva, se quedaron sin armas y sin una dirección revolucionaria que decidiera romper con el imperialismo, así como el capitalismo y su aparato estatal. El PGT se acopló completamente a los métodos reformistas de Arbenz. Y a pesar de tener todo el respaldo de Estados Unidos, el Ejército de Liberación pudo haberse derrotado. Hay informes que dicen que Castillo Armas nunca tuvo más de 400 hombres consigo al mismo tiempo. Y hay una conversación en que el presidente de la CIA le pregunta al jefe de operaciones de la Operation Success las probabilidades de la victoria del Ejército de Liberación, al que le responde aproximadamente cero. Y luego le pregunta, ¿con aviones? Tal vez 20%. Y sí. Los trabajadores le piden a Arbenz armas y cuando Arbenz decide aceptar, el ejército, perdón, se rehúsa a armar a los obreros y esto permite la entrada del Ejército de Liberación a Guatemala. Tras bombardeos estadounidenses, sí, Arbenz le ordena al ejército armar a los trabajadores, el ejército se rehúsa a cumplir las órdenes y el 27 de junio, bajo la presión de los bombardeos estadounidenses y las exigencias de los militares, Arbenz renunció y abandonó el país yendo a México y deja un mensaje en la radio que dice, algún día serán derrotadas las fuerzas oscuras que permiten al mundo subyugado, que oprimen al mundo subyugado y colonial. Bueno, Carlos Castillo Armas toma el poder y comienza un periodo de contrarrevolución en Guatemala que duraría más de 40 años, en una serie de dictaduras, golpes, persecución y una guerra de guerrillas. El periodo de la reacción cobró alrededor de 200.000 vidas, principalmente indígenas, y todas las tareas de Arbenz, que Arbenz pretendía resolver, estas tareas democrático-burguesas, quedan pendientes en Guatemala. Pero las lecciones del 44 al 54 no pueden ignorarse. Primero está la lección de la teoría de la revolución permanente, que en una parte se comprueba, por ejemplo, en los ejemplos de Cuba, que al romper con los límites del capitalismo se pueden llevar a cabo estas consignas democrático-burguesas. Y es la única manera en que esto se puede garantizar con el apoyo de la clase trabajadora. Y también los límites del reformismo, el mantenerse en la mesa de negociaciones con la fuerza reaccionaria más grande del mundo, es lo que creo que hace que la gente piense que Arbenz era nada más que un soñador. Y bueno, hoy la clase trabajadora en Guatemala es más grande que nunca, pero para sacar a Guatemala de la encrucijada del atraso y de la opresión imperialista, lo que se necesita es una revolución socialista, una revolución dirigida por la clase trabajadora, la única clase auténticamente revolucionaria, respaldada por los campesinos pobres, y esto es lo que realmente puede asegurar la dignidad de las masas guatemaltecas.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.